Y hoy vamos a estar estudiando el pasaje de Marcos 13, versículos del 1 al 23. Así que les invito nuevamente a que se pongan de pie conmigo para leer la palabra del Señor. Marcos 13, versículos del 1 al 23. Yo voy a estar leyendo en la versión NBL. Esta es la misma que proyectamos acá, si ustedes quieren seguir la lectura acá. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señales habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alertas, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de aquellas que estén encinta y de los que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno. Porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: Miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posibles, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que lo que se le ha dicho todo de antemano. Oremos. Padre, gracias por la libertad y la bendición que tenemos de acercarnos a tu palabra, Señor. Pero no solo de acercarnos a tu palabra, sino de conocer lo que tú has revelado a través de tu palabra, Señor. Hoy oramos por Óscar, Señor, y pedimos que mientras él expone tu palabra, él pueda ser fiel a lo que tú ya has revelado en ella. En tu nombre oramos, Señor. Amén.
Pueden sentarse. Continuamos con Marcos, serie sigue al líder. Estamos en Marcos 13. Marcos 13 y sus paralelos en Lucas 21 y Mateo 24 son conocidos como el discurso del Monte de los Olivos. Y es uno de los textos más controversiales del Nuevo Testamento, más difíciles tal vez de interpretar. Y la razón no es necesariamente por el mensaje del texto, sino por las ideas preconcebidas que muchos tenemos respecto a en qué lugar en el tiempo estas cosas han de suceder. Y mucho de eso se debe a que no entendemos la naturaleza de los textos proféticos, no entendemos la naturaleza del texto apocalíptico. Lo que no hemos terminado de entender de alguna manera es de que estos textos no están acá para satisfacer nuestro morbo por las cosas que van a suceder en el futuro, sino que están aquí para hacernos accionar en obediencia a la palabra de Dios. Algo que vemos en el texto, para quienes sabemos de alguna manera qué es lo primero que deberíamos encontrar en el texto para saber cuál es su mensaje, es los mensajes repetidos. Y vemos que este texto en Marcos 13 tiene muchas cosas repetidas que hacen sentido a la idea central de lo que en él se encuentra. En el capítulo 13, verso 5, dice que nadie los engañe. Verso 9, estén alertas. Verso 18, oren. Verso 23, estén alertas. Verso 33, estén en guardia. Verso 35, velen. Verso 36, velen. Más que satisfacer una curiosidad por un morbo futuro, el texto está hablando de acciones presentes, en respuesta y en obediencia a lo que Jesús habla. Si algo vemos en el texto de hoy, es precisamente ese. No es un énfasis o presagio al futuro, sino el corazón pastoral de Jesús para sus discípulos en el presente. Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 13, la otra semana vamos a ver la segunda parte. Pero primero, antes de entrar a la primera parte del verso 1 al 23, quiero que entendamos y recordemos un poco del contexto en el que estamos ahorita en el libro de Marcos. Estamos en la semana de la pasión, la última semana de la vida de Jesús. El viernes Él entregará su vida para redención de sus hijos. Pero el domingo de Ramos, el domingo de la entrada triunfal, Él entra a Jerusalén y muchas personas gritan: alabado sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 5 días después van a estar escogiendo a un ladrón en vez de Jesús y van a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y la razón es porque, como hemos visto las últimas semanas, realmente el pueblo judío no entendía quién era el Mesías. Ellos no sabían diferenciar entre el Mesías que esperaban y el Mesías que se les está presentando ante ellos. Ellos no entienden, no ven a Jesús como el Mesías y por ende lo van a rechazar, a humillar y a asesinar. El lunes, en la mañana, sale en camino al templo y se encuentra con... Nos encontramos con la narrativa de que él ve una higuera, ¿sí? Y en la higuera él la ve y la maldice porque estaba llena de hojas pero no tenía frutos. Y esa es la comparación de que la higuera en el Antiguo Testamento, usando la palabra de Dios, es representación de Israel. Israel estaba lleno de apariencia pero no tenía nada de frutos y la maldice. Él está emitiendo un juicio en contra de Israel. El martes... después de eso entra al templo y saca cinchazos a los comerciantes que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Luego el martes sucede lo que hemos visto las últimas semanas. Jesús vuelve a emitir un juicio en contra de Israel con la parábola de la higuera. Hay labradores malvados que tienen esta higuera que el dueño les ha prestado. Y cuando es el tiempo de la cosecha, el dueño envía a sus mensajeros para traer la cosecha y estos labradores lo que hacen es golpearlos, humillarlos y hasta matarlos una y otra vez. Y el dueño ahora decide: entonces ahora mejor voy a mandar a mi hijo, tal vez lo van a respetar y lo van a recibir. Pero lo que hacen los labradores malvados, o sea Israel, es rechazar al Mesías, humillar al Mesías y matar al Mesías. Lo mismo que habían hecho con los profetas. En el verso 9 del capítulo 12 vemos la respuesta. ¿Qué hará entonces el dueño de esta higuera o de esta viña? Vendrá y destruirá a los labradores de la viña y se los dará a ¿quiénes? A otros. Se los dará a la iglesia, a los gentiles. Jesús está condenando a Israel y sus líderes porque no solo habían rechazado o humillado a los profetas, sino que ahora rechazarían, humillarían y asesinarían al Mesías el viernes. Ellos están furiosos porque saben que Jesús está hablando en contra de ellos y tratan de acecharlo con una serie de preguntas y todos los representantes de la sociedad están ahí Y se dan cuenta que no pueden hacerlo porque Jesús una y otra vez, usando la palabra de Dios, interpreta bien la palabra de Dios y les da una respuesta. Luego la semana pasada vemos cómo Él usa también la palabra de Dios, la interpreta correctamente y les dice, si hay algo de dudas, déjenme decirles, yo soy el Mesías. Y cita el Salmo 110 y ahí sacamos las tres preguntas de aplicación. ¿Quién es Jesús? ¿Estás tomando en serio a Jesús? ¿Estás viendo las cosas como Jesús las ve? Porque Israel seguro no lo estaba haciendo. Y una y otra vez condena su apariencia, condena su hipocresía, condena su falsedad y cómo engañan al pueblo. Entonces lo que estamos viendo en el capítulo 13 es que Jesús está diciendo que Israel estaba a punto de enfrentar la ira de Dios por el rechazo al Mesías. El paralelo, otra vez, es importante estudiar y ver los paralelos. En Mateo 23, al final, Jesús llama a los líderes de Israel serpientes, camada de víboras, y les empieza a hacer pensar en cómo ellos van a pagar el haber derramado la sangre de los profetas. Y al final, en el verso 36, dice: en verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El pago por su rechazo a los profetas y la sangre de los profetas y el rechazo al Mesías vendrá sobre esta generación. Y si somos responsables, como lo es Jesús al interpretar la Biblia con la Biblia, vamos al Antiguo Testamento y una generación más o menos dura 40 años. ¿Sí? Entonces vean cómo termina Jesús el capítulo 23 de Mateo, que es el paralelo al texto de hoy. Verso 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Los dueños o el dueño de la vida envía a sus siervos y son asesinados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes, ojo, ya no está diciendo mi casa. Jesús está saliendo del templo, está dejando la presencia de Dios, está dejando el templo de Israel. Y la casa de ustedes se les dejará desierta, desolada, dicen en otras traducciones. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más. Se está yendo, está dejando Israel, está dejando Jerusalén. Ya no me van a ver más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Suenan familiares esas palabras? Domingo de Ramos, entrada triunfal, lo vieron, dijeron esas palabras, pero no lo vieron como Mesías. Cuando Él regrese en su gloria, todo ojo le va a ver y va a decir, bendito el que viene en el nombre de Dios. Él era el Mesías, Él es el Mesías. En el Antiguo Testamento vemos muchas profecías respecto a esto. No tenemos tiempo para ver todas. Si hay duda respecto a esto, por favor, búsquenme después. Ese no es el propósito del texto el día de hoy, pero sí hay algunas que quiero hacer referencia. Ezequiel 11, 23 dice, la gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y dice, estuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad, el monte de los olivos. Y Ezequiel está narrando cómo por la prostitución de Israel, por su idolatría, la gloria de Dios representada como una nube en el Antiguo Testamento estaba dejando el templo y se posó sobre el monte de los olivos. Es exactamente lo que está pasando ahora en Marcos 13. En el año 587 antes de Cristo, Babilonia destruye la ciudad y el primer templo. Entonces Jesús está confirmando el juicio que habló con la parábola de la higuera y de la mata que no hay, los labradores malvados, todos esos juicios los está confirmando en este texto. Está dejando el templo, está dejando Israel hasta que Él regrese. Ya no va a regresar ahí. Y en la primera parte del texto entonces vemos que Jesús sale del templo y anuncia su destrucción. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Si algo había estado enseñando el Señor Jesús durante la última semana era que las apariencias no valían nada. Se lo dijo una y otra vez a los judíos, se lo dijo una y otra vez a los discípulos, y este muñeco no entiende y le dice: ¡Hala! ¡Mira qué apariencia la del templo! ¡Qué impresionante! Y Jesús, en ese momento, les deja claro lo que está por suceder. Verso 2. Y Jesús les dijo: ¿Ves esos grandes edificios? ¿Ves todo eso que está ahí? Desde el monte podían ver toda esa explanada, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ves todo eso que está ahí? No quedará piedra sobre piedra. Ahora, imaginen la reacción del discípulo o de los discípulos, porque seguro estaban ahí. Tiempo. ¿Cómo así? ¿El templo va a ser destruido? Nuestra identidad como nación en Roma, lo que nos sostiene juntos, el lugar donde mora la presencia de Dios, donde hacemos sacrificios, donde nos presentamos para ofrecer nuestras alabanzas, va a ser destruido. Explícanos. La gente se maravillaba por el esplendor y los materiales usados en este templo. Esto era lo máximo para ellos. Era la historia de Israel en un solo lugar. Ahí había subido Abraham con Isaac para sacrificar a su hijo. El monte de Sión estaba al otro lado, el Calvario estaba del otro lado y en medio estaba esa explanada. Ahí está el mapa en la pantalla, si lo pueden ver. Este era el lugar sagrado para los judíos. Y Jesús está diciendo: ven todo eso ahí, no va a quedar piedra sobre piedra. Dios había habitado con el hombre en el jardín del Edén. Y luego, después del Éxodo, sería el tabernáculo. Ese sería el lugar en donde habitaría con su pueblo. Y después el tabernáculo es reemplazado por el templo que construyó Salomón. Y ese templo fue destruido y reconstruido otra vez por Zorobabel. Y el rey Herodes, no el Herodes del tiempo de Jesús, sino que el papá de él, lo reconstruye. Y no solo reconstruye el templo, sino que hace toda una ciudad, una muralla alrededor. Y hace plazas para los gentiles y en medio está este esplendoroso. Es la Meca de la religión judía. Se conoce como la Plaza del Monte. Toda esa plaza, todo ese lugar, si pueden regresar o adelantar, no sé cuál es la otra foto. Más o menos todo ese lugar, eso es el modelo y eso es lo que se ve hoy en día. Todo ese lugar, más o menos, son 144,000 metros cuadrados. 29 canchas de fútbol americano, son 350 veces más o menos este lugar. Todo eso va a quedar, no va a quedar piedra sobre piedra. Nuestra identidad como judío, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que algo así puede destruir? Recuerden, ellos no tenían bombas, no tenían dinamita, no tenían tractores. ¿Cómo es que eso va a suceder? Esta es la casa de Dios, es el templo de Dios, eso es intocable. ¿Dónde vamos a hacer sacrificios? ¿Dónde vamos a ofrecer ofrendas? Lo que no entendían es que era 3 días después, Cristo sería la ofrenda. Y en Juan 2, Él dice que Él es el templo. Porque todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Y eso es lo que no entendemos de la profecía. La profecía, más allá que satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, está hablando a un futuro inmediato de su audiencia, con algunas aplicaciones a nosotros en general. Pero primariamente está cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Es lo que dice San Agustín. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo está escondido en el Antiguo. El ancla para interpretar toda la Biblia es Cristo, es la cruz. Antiguo Testamento apunta a la cruz, Nuevo Testamento recuerda la cruz y la aplica. Entonces Jesús les dice esto y ellos, hey, yo, esto no lo entiendo. Por favor, decinos qué es lo que va a pasar y eso es lo que vemos en el verso 3 y 4. Y al final le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Ahí hay dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder y qué señales hay de que eso va a suceder? Ahora recuerden todo lo que ha pasado, todo lo que les ha dicho. Mateo 23, el paralelo, y Marcos 13. ¿Qué va a pasar? ¿Caerá sobre ellos la culpa de la sangre derramada y el rechazo al Mesías? ¿Quiénes y cuándo? Sobre esa generación. ¿Cómo la casa de ellos queda desierta? Y ya no regresará a ellas hasta el fin de los tiempos y la destrucción del templo. Tiempo, entonces. Esto para los judíos, si eso iba a pasar, seguramente implicaba el final de los tiempos. Cuando ellos están recibiendo toda esta información, ellos están pensando, si este es el final de Jerusalén, seguro es el final de todos los tiempos. Entonces le hacen una pregunta, pero en Marcos 13 solo hay dos preguntas. En su paralelo, Mateo 24, está más clara y explícita la pregunta que ellos hicieron. Dinos, ¿cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Claramente ellos están asumiendo que la destrucción de Jerusalén significaba el fin de los tiempos para ellos como judíos. Estas tres cosas obviamente no sucederían al mismo tiempo. Y Jesús, es la intención del texto, con un corazón pastoral les explica lo que va a suceder y lo que ellos deben de hacer. Pero más que satisfacer su curiosidad por el futuro, se enfoca en todas estas instrucciones de lo que ellos deben de hacer en obediencia. Velar, estar atentos, estar en guardia, orar. Porque los textos proféticos, más que satisfacer nuestro morbo por el futuro, son textos que nos llaman a accionar en obediencia en el presente. W.E. Wine dice, la profecía es mucho más el vaticinio de eventos que el vaticinio de eventos futuros. En realidad, la preocupación primordial del profeta es hablar la palabra de Dios al pueblo en su tiempo, llamándolos a volver a la fidelidad del pacto. La relación de Dios a lo largo de la historia es a través de pactos, ¿sí? Entonces, cuando los profetas anuncian el futuro, era generalmente el futuro inmediato de la nación. Y ahí, no sé si está la imagen, pueden ver el Antiguo Testamento se ancla a la cruz, el Nuevo Testamento se ancla a la cruz, porque Cristo es la herramienta hermenéutica para interpretar la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros? Leemos profecía en el Antiguo Testamento y nos vamos, saltamos la cruz hasta el futuro de Oscar en el 2019. Leo profecía en el Nuevo Testamento, ignoro la cruz y me salto hasta el futuro de Oscar en el 2019. Así no funciona la profecía. Jesús sale del templo, lo deja, predice su destrucción. Ellos están confundidos y creen que eso implica el fin del mundo. Y lo que Jesús pasa a hacer del verso 5 en adelante es explicarles, hey, del 5 al 13, son dos eventos separados y esto es lo que va a suceder entre esos dos tiempos, entre evento de la destrucción y la segunda venida. Jesús comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Destrucción del templo, ya pasó, estamos esperando su segunda venida. ¿Qué nos dice el Señor? Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Tantos ejemplos que pudiéramos dar de eso. Y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Tranquilos. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambrunas o hambres. Esto solo es el comienzo. Pero ¿qué hace Oscar cuando ve las noticias? Seguro ya viene Cristo. Es que mira el terremoto. Es que mira las guerras, se están peleando. Y esa señal de... ¿Por qué? Porque lo dice, el texto dice, todavía no es el fin. No se dejen engañar. Esto es solo el principio. En el contexto primario de ellos, quiere decir, está usando una ejemplificación de los partos de dolores. Pero los dolores de parto. Es al revés. Cuando una mujer está en ese periodo de parto, no puja una vez y sale el niño. Es un dolor que se va incrementando poco a poco y cada vez es más fuerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. Todo esto va a pasar y se va a ir incrementando poco a poco hasta que yo venga. Y más adelante vamos a ver que ¿quién sabe cuándo va a venir? Nadie. Pero ahí seguimos cayendo. Es que pasó esto en las noticias, es que mira el Medio Oriente, es que mira, es no se dejen engañar, todavía no es el fin. Esto es solo el comienzo de dolores. No se alarmen. ¿Cuántas guerras, hambrunas, falsos maestros se han levantado en la historia del mundo? Podríamos enumerar N y cada vez, este seguro ya es el fin. Desastres naturales, guerras, Primera Guerra Mundial, guerra del Golfo Pérsico y pasó esto, y tsunamis. Y cada persona que estuvo ahí en ese lugar seguro, este seguro es el fin. Y el texto está diciendo, Jesús con un corazón pastoral, no se dejen engañar. Eso es el comienzo, se va a ir incrementando poco a poco. En el verso 9 empieza a decirles que no solo no se dejen engañar, sino que también habrá persecución que se irá incrementando poco a poco. Estén alertas porque los entregarán a tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernantes y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Miren cómo trabaja el Evangelio. Van a ser perseguidos para testimonio de quienes los persiguen. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. ¿Por qué creo yo que esto no puede ser un evento futuro? Porque el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que les sea dado lo que se les sea dado en aquella hora. Eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El vehículo a través del cual el Evangelio ha sido esparcido en el mundo ha sido la persecución. Cada vez que ha habido persecución en contra de los cristianos, el Evangelio se esparce. Y eso es lo que está diciendo acá. Por la persecución, los discípulos salieron desde Jerusalén, Judea, Samaria y llegaron hasta lo último de la tierra. Llegaron en sus biografías o en libros, pueden leer a Grecia, Alemania, Egipto, Asia Menor, Asia Mayor, Medio Oriente, África, Europa. El mensaje del Evangelio se ha esparcido. ¿Gracias a qué? A la persecución. Pero debe llegar a todas las naciones otra vez. Por eso es porque la segunda venida no podía ser en el mismo tiempo que lo que iba a pasar en Jerusalén, porque tenía que predicarse a todas las naciones. El tiempo entre estos dos eventos es de tribulación, es de sufrimiento, es de persecución. Y como vimos la semana pasada, no es un tiempo para que tú decidas cómo quieres ser feliz. ¿Qué es lo que más te llena a ti? Un verdadero cristiano entiende que estamos en este mundo con una misión de hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio, de ser testigos. Y si algo da testimonio del Evangelio, es como un cristiano reacciona en medio de una tribulación. Pero no solo habrá desastres, guerras, persecución, sino que también, verso 12, no vamos a ser tratados de manera correcta. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán en contra de los padres y les causarán la muerte. Ustedes serán odiados de todos. ¿Por causa de quién? De mi nombre. Cuando quieran levantar sus vidas como una ofrenda agradable a Dios, probablemente Caín va a sentirse ofendido y va a querer matarlos. Esto sucede literalmente hoy en países como China, en países musulmanes donde la familia ve que alguien se convierte al cristianismo, lo demandan y lo matan. Las mismas familias han puesto denuncias para que las policías lleguen y se lo lleven, o los líderes religiosos se los lleven y los ahorquen y los asesinen por su fe en Cristo. Muchos tal vez no de manera literal, pero sí hemos perdido familia. Hemos perdido amigos, hemos perdido contactos, hemos perdido relaciones por causa de Cristo. Toda la cultura está en contra de nosotros. Un muchacho decía, la familia tradicional es un pensamiento cavernícola. Cristianos afirmaron ese mensaje. Cristianos siguen a este individuo y lo apoyan. Y es que si algo hace La persecución y la tribulación es que hace un filtro entre quiénes es la verdadera iglesia y quiénes solo viven de apariencias, como el templo, como los judíos. Yo honestamente creo que vamos a llegar a ser minoría. Todo este tema de la gran tribulación para nosotros en nuestro contexto puede sonar como algo futuro, pero pregúntenle a los discípulos, a los cristianos del primer siglo, a los mártires, a quienes estaban en el Vesubio, por ejemplo, cuando estalló este volcán, fue espantoso. Ustedes pueden ir a ver las fotos. 600 grados centígrados, bolas de fuego cayeron sobre la gente, quedaron calcinados, ahí están las fotos. ¿Qué pensaron que vieron ellos cuando? No, todavía no, yo creo que todavía va a haber más tribulación. ¿Será que nuestros hermanos en China y en Medio Oriente están pensando? No, esto no puede ser la tribulación, seguro hay algo peor todavía más adelante. Tú desde la comodidad de la silla de tu congregación estás diciendo la tribulación es algo futuro. ¿Acaso no suena eso muy egocéntrico? El no considerar no solo el texto, sino lo que han vivido otros hermanos por dar su vida por el Evangelio. G.K. Bill, siempre me pasa, dice: la tribulación comenzó en Cristo y debe ser vivida por los cristianos en esperanza de sus palabras, el Monte de los Olivos. Porque esto, más que satisfacer curiosidad por el futuro, les está diciendo qué deben de hacer en el presente, en obediencia. Velen, estén alerta, oren, prepárense, no se dejen engañar, no se turbe su corazón. ¿Por qué? Porque Él es quien nos cuida, nos afirma, nos guía, nos sostiene. Vean el final del verso 13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y ojo, esto no es un texto que habla de que la salvación se puede perder. Esto es un texto que está afirmando que el verdadero creyente en tiempo de tribulación, Cristo lo sostiene. Porque quienes viven de apariencias, cuando vienen los problemas, cuando viene la tribulación, niegan su fe. ¿Qué dice primera y segunda de Pedro? Nunca tuvieron fe, nunca fueron parte de nosotros. Vivieron de apariencias nada más. Nuestra salvación está garantizada por el Evangelio, sellada por el Espíritu Santo de Dios, obtenida por Cristo Jesús en la cruz 3 días después de esto y sostenida por Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él nos sostiene, Él nos pastorea así como está haciendo con los discípulos el día de hoy. Pero lo que no hemos entendido es que los textos proféticos, más que darnos presagios futuros, nos están llamando a acción obediente en el presente. Entonces Jesús acaba de explicarles, no va a suceder todo al mismo tiempo. Entre un evento, la destrucción del templo, y mi segunda venida, va a haber un periodo de tribulación, persecución. Se va a ir incrementando como dolores de parto. ¿Sí? Ahora, del 14 al 23... habla de la destrucción del templo. Le dicen, ¿cuándo va a ser la segunda venida? Nadie sabe, más adelante lo vamos a ver. Pero respecto a la destrucción del templo, yo sí les puedo decir cuándo va a ser y qué va a pasar. Jesús dijo en Mateo 23:36, recuerden, sucedería a esa generación. ¿Sí? Otra vez, no hay que sobreespiritualizar esto. Una generación en el Antiguo Testamento son 40 años. Estamos más o menos en el año 30 a 33 cuando se dice esto. Una generación después es el año 70 o 73 más o menos. ¿Qué sucedió en el año 70? En el año 70 el comandante romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, hacen un sitio alrededor de Jerusalén. Empieza una guerra, la saquean, roban todo lo que tienen, destruyen la ciudad y ahí hay muchas versiones de lo que sucede, pero básicamente son esparcidos los judíos, asesinados un montón, el templo y la ciudad es destruida y ahí no queda piedra sobre piedra. ¿Saben qué fue lo único que quedó de esa ciudad? El muro de los lamentos. Tito arrasó por completo esa ciudad. Si ustedes leen a Flavio Josefo, que es un historiador que vivía en esa época y vio todo y escribió todo, él dice que los gritos de los niños y las mujeres eran causaban dolor en los huesos. Que en el lugar del sacrificio, literalmente había una piscina de sangre en donde los cuerpos estaban flotando. En donde habían montones de montañas de cuerpos de mujeres y de niños con la cabeza atravesada por flechas con fuego. Fue espantoso, fue horrible. Muchísimos fueron asesinados. Otros fueron agarrados y fueron vendidos como esclavos. Otros huyeron y fueron esparcidos a otras tierras. Esto no es un texto sobre curiosidades futuras. Es un texto pastoral del cuidado de Jesús para ellos. ¿Por qué cuidado? Véanlo cómo sigue. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, es Marcos que está diciendo ese paréntesis, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí hay que hacer otro paréntesis porque la abominación desoladora es un texto que aparece 3 o 4 veces en Daniel, ¿sí? No tenemos tiempo para ver eso. Si alguien me quiere preguntar después, podemos platicar. Ese no es el punto del mensaje el día de hoy. Pero la referencia es a Daniel 9. Daniel 9, como toda profecía del Antiguo Testamento, afirmamos que se cumple en Cristo Jesús. Habla de la oración que hizo Daniel en medio del cautiverio, le recordó a Dios su pacto, pidió auxilio, viene un ángel y le dice, y le anuncia a Cristo. La venida de Cristo, su muerte, su obra propiciatoria, que Él iba a confirmar el pacto, el nuevo pacto, y que iba a venir alguien que iba a destruir la ciudad y que ya no se darían ahí los sacrificios ni las ofrendas. ¿Por qué? Porque él iba a confirmar el nuevo pacto. Esta profecía hace referencia a Marcos, por eso es que dice el que lea entienda, el que lea a Daniel, que entienda lo que está diciendo esta profecía. Ahora vean los paralelos. Paralelo a este verso 14 está Lucas 21:20 y lo que dice es: pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso fue lo que sucedió en el año 70, lo que hizo Tito con los romanos, sepan entonces que su desolación, Daniel 9, está cerca. Esto es lo que nos muestra, es que este texto está hablando de la destrucción del templo, al igual que Daniel 9. Vean cómo sigue Lucas 21:24. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto pasó en el primer siglo. Fueron asesinados, agarrados, los vendieron como esclavos o huyeron a otros y fueron esparcidos. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos cuando vean a la desolación? Cuando vean al ejército de Tito rodear la ciudad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ponerle el pie y voy a machucar al diablo. Obedezcan, huyan. ¿Ven cómo el texto es tan claro de lo que Jesús nos pide? Pero ahí andamos haciendo gráficas acerca del futuro y cuándo va a ser y que este es el reloj profético. Y otra vez estoy hablando de verdad con toda humildad. Puede que hayan posturas diferentes, podemos platicar después. Pero el punto del texto no es ese. Es un corazón pastoral el de Jesús, dice, huyan, ya no regresen por nada, huyan, salgan de la ciudad. Y el que esté en la azotea no baje ni a entrar nada de su casa y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Lean a los historiadores y saben que la mayoría de judíos murieron. ¿Saben quiénes no murieron? La mayoría de cristianos. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra de Cristo. Huyeron. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación de Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Eso es muy clave. No va a volver a pasar en Jerusalén. Ahora, contrario, imagínense la cara de los discípulos, todo esto que están recibiendo, todo lo que va a suceder, han de estar pálidos, temblando. Y Jesús, con un corazón pastoral, no está como un frío maestro dando información, Él se compadece de todo esto. Ya vimos en el paralelo que llora por Jerusalén. Literalmente está llorando por la ciudad que por ser la que rechaza al Mesías va a recibir la ira de Dios. Y ahora, contrario a lo que muchos afirman sobre este texto, no está condenando a las mujeres, está lamentando. Porque está pensando, si esto es en invierno, no hay carreteras pavimentadas, no hay carros 4x4, no hay equipo para hacer montañismo. Si esto es en invierno, en medio de volcanes de lodo, de lluvia, van a haber mujeres con niños, mujeres embarazadas, ¿qué van a hacer? Es un corazón pastoral el de Jesús. Es un corazón que se preocupa por aquellos que le han rechazado, que se preocupa por sus hijos en medio de la tribulación. ¿Y qué les dice el corazón pastoral de Jesús? Oren. Oren. ¿Qué es lo primero que tú buscas en medio de la tribulación? ¿Corres a tu templo donde está sentado tu ídolo? ¿O doblas tus rodillas y oras? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En las apariencias? ¿O en Cristo que te dice, ora? Ora. El juicio de Dios iba a llegar sobre la nación de Jerusalén, sobre Israel en el año 70, en extremo. Iba a ser devastador. Ese sería el comienzo de dolores, el inicio de la tribulación hasta que Él regrese de nuevo. Y Jesús pastoralmente les dice, estén alertas, velen, oren. Jesús llora por Jerusalén, se le lamenta por las embarazadas. ¿Tú también lloras por quienes no conocen a Cristo? ¿Te lamentas? ¿O estás viviendo una vida tan cómoda? Yo ya conozco a Cristo, estoy bien, sentado en mi silla cómoda. A veces te quejas porque no es tan cómoda. En vez de pensar a aquellos que están siendo decapitados en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu actitud? Cuando incluso falsos maestros o enemigos son destruidos, ¿te alegras? ¡Ah, qué bueno! ¡Se lo merecía! ¡Esa es la justicia de Dios! Este juicio de Dios es serio y nos tiene que hacer meditar en cómo nosotros vemos el juicio de Dios. ¡Ah, a mí solo Dios me puede juzgar! ¡Mira cómo juzga! No hemos dimensionado el odio de un Dios absolutamente santo en contra del pecado y el pecador. Porque no castigó solo el pecado de Israel. Israel fue esparcido, no quedó piedra sobre piedra, fue rechazado por Dios. Y esto no va a acontecer otra vez. ¿Por qué? Porque ya no es una nación exclusiva de Dios. La viña ahora está siendo destruida y será entregada a otros, a judíos y a gentiles que pongan su fe ¿en quién? En el templo, en Cristo, en el verdadero templo. Tú dices que puedes, empiezan a cuestionar a Jesús, tú dices que puedes levantar este templo, si mira cuánto costó levantarlo. Sí, lo voy a destruir y lo voy a levantar en 3 días. ¿Por qué? Porque yo soy el templo. No es un lugar físico, no es un lugar geográfico. Eso se los dijo una y otra vez a los discípulos durante la serie de Marcos. Soy yo el Mesías, soy yo el nuevo templo. Son ustedes quienes ahora van a formar una familia espiritual compuesta de toda lengua, tribu y nación. Y eso es el plan desde el Génesis. Como vimos en nuestra serie Dios a las Naciones al principio del año. Desde Génesis, esto no es un plan B. Desde el Génesis, esa es la misión de Dios. Si un judío, escuchen esto, si un judío cree en Cristo, forma parte de la iglesia. Forma parte del pueblo de Dios. Si un guatemalteco cree en Cristo, forma parte del cuerpo de Dios. Pero si un guatemalteco cree en Cristo, no lo hace israelita. ¿Cuándo vamos a entender eso? Pero estamos una y otra vez queriendo, por apariencias, parecernos más a la nación judía que fue destruida, rechazada, desaparecida por Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Y esto no es un mensaje famoso, es lo que el texto dice. Seguros muchos no van a estar en contra de nuestro contexto, no me importa. Podemos platicar, pero esto es lo que el texto dice, esa es la narrativa entera de la Biblia. La iglesia compuesta por judíos, por guatemaltecos, por gentiles, por gente que ha puesto su fe en Cristo, fue injertada, dice el apóstol Pablo. Pablo, que no era judío. Pablo, injertada en Romanos 11, al árbol de olivo. Esa es la gracia y misericordia de Dios. Y solo como paréntesis, por si se lo están preguntando o quienes están oyendo, no estoy hablando de una teología de reemplazo. Estoy hablando de una teología de cumplimiento. Promesa en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia cumple las promesas de Israel. Es el verdadero Israel de Dios. Gente de toda lengua, tribu y nación. Él nos ha llamado en Cristo Jesús a ser su familia. Y es triste no entender esto. No solo por quienes queremos aparentar que somos más judíos que guatemaltecos, sino porque hay movimientos enteros que les piden dinero a las iglesias para construir un tercer templo y tu dinero te preguntan, ¿para qué quieres que sea tu donación? ¿Para la menorá? ¿Para el salario del sumo sacerdote? ¿Para los sacrificios? ¿Estamos criando carneros perfectos? Siguen rechazando el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una y otra vez quieren regresar al Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo, al Mesías, al Salvador, y una y otra vez lo siguen rechazando. Él es el verdadero templo. El templo fue destruido y Jesús lo levantó en 3 días porque Él es el verdadero templo. Iba a morir para que tuviéramos una familia, porque Él juzga con dureza y severidad el pecado, pero ama y extiende misericordia. Y en 3 días Él iba a recibir la ira de Dios y pagar por nuestros pecados. Él es bueno en medio de todo esto tan horrible. Él se ve como el pastor bueno que pastorea, guía, ama y cuida a sus ovejas. Vean el verso 20. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Todo esto pasó más o menos de marzo a agosto o septiembre. No fueron años y años de años, sino todos hubieran desaparecido. Por la oración, por el clamor de un pueblo, por amor a su pueblo, Él acorta los días por causa de los escogidos. Cada mañana deberías de levantarte en tu cabeza con Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas, nuevas, nuevas son cada mañana. Dios es un Dios santo, odia, está airado en contra del que comete pecado, del que vive en el pecado. Entonces Jesús pastoralmente les está diciendo qué hacer. Afirma la fe de sus discípulos, termina diciendo verso 21. Si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, miren, ahí está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, ojo con esto, de ser posible, pero no es posible, de ser posible, hasta a los escogidos. Pero ustedes estén alertas. Vean que se los he dicho todo de antemano. Ellos no iban a llegar a la destrucción del templo y decir, ¿y esto? ¿Qué está? Señor Jesús, ¿pero por qué nos dejaste en el aire? Pastoralmente, en amor, antes de que la ira de Dios por el pecado cayera, una y otra vez Jesús ha advertido. Antes de que tú y yo enfrentemos la ira de Dios, sea que nos hayamos escondido en Cristo y Él la ha recibido en la cruz, o que la vas a recibir plenamente, la palabra de Dios una y otra vez nos ha advertido: vuélvete de tu vida de pecado. Como vimos la semana pasada, esta vida no es una vida que nos llena de promesas personales por encima del gozo eterno. Nuestro gozo realmente es hacer la voluntad del Padre. ¿Estás obedeciendo tú la palabra de Dios? Huyan, váyanse, no regresen. ¿O estás regresando una y otra vez al templo donde tu ídolo está sentado? Puede ser que ese ídolo seas tú mismo. Estén alertas, ya se los he dicho. Otra vez el corazón pastoral de Jesús. Aparentemente este es un texto difícil. Aparentemente. Pero las palabras e instrucciones de Jesús son claras. Obedezcan mi palabra. Estén alertas. Vean que nadie los engañe. Huyan, no regresen. Vean, dice, muchos se levantarán, yo soy el Cristo, miren ahí está, estoy haciendo milagros. Los milagros no son señal de nada. La obediencia y sometimiento a la palabra, esa es señal de mucho. ¿Sabemos cuándo regresará Jesús? No. Lo que sí sabemos es que debemos de hacer mientras eso sucede. La otra semana vamos a hablar del retorno del Señor. Pero seguramente no es leer horóscopos cristianos. Existen. Existen. Tú estás en el centro y todo lo que te dicen es que te va a pasar a ti en el futuro. Es como tener una bola de cristal cristiana. Los textos proféticos no están para saciar nuestra necesidad de saber qué va a pasar en el futuro. Están para ministrar nuestro corazón y saber qué debemos de hacer en el presente. Amén. Pongámonos de pie.